Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 2 de enero les habla Tomás Cardoso, junto a mí se encuentra ya nuestra colega, la periodista Karen Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, no está hoy. Hoy está Danilo Fuentes, el Cortés, el Junior, que le damos la bienvenida acá en el control de ahora. Allá en el estudio, Tony Simón, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Aquí junto a mí, bueno, un gusto ya, nuestra colega Karen Roque. Buenas tardes, Karen.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todo el equipo de producción, así como a todos los que se suman a esta hora en Cuba al Día, a través de todas y cada una de nuestras plataformas.
Bueno, la bienvenida a toda la audiencia. Tenemos en la primera parte, vamos a tener actualización. Ocurrió nuevamente este domingo 31, despidiendo el año, en las parrandas de Zulueta, pertenecientes también al municipio de Remedio. Ajá. Se habla incluso de unos 19 heridos, no con las dimensiones de lo ocurrido en Remedio, la gravedad, pero incluso algunos casos de personas que fueron tratadas incluso en el hospital de Cienfuegos. Vamos a tener actualización en minutos y nuevamente, pues, esta familia santiaguera, pues, la familia de Leonardo Alberto Ramírez Odio, junto a su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró, que protestaron el pasado 26 de julio en la catedral, detenidos el pasado viernes 29 y aún en prisión en distintos lugares en Santiago. Tendremos actualización de eso más adelante en el espacio. 100 días después de Irma, hoy en Camagüey, lo que dice Granma, 22% de las casas aún sin resarcirse en el territorio de Gramontini. No se lo pierdan, un periodista independiente logró entrar y visitar a Llorente en el hospital psiquiátrico de La Habana. Vámonos, Karen, ya tenemos contacto telefónico allá en cerca de Zulueta con Armando Antonio Pérez Pérez, del Instituto Patmo. Antonio, buenas tardes, Armando Antonio. Muchas felicidades para usted ya en este año. Estamos 2 de enero.
Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes para ustedes y felicidades a todos en el nuevo año 2018.
¿Tú nos escuchas bien?
Sí, los escucho perfectamente.
Bueno, pues tú eres residente, naciste en Zulueta, tú y toda tu familia. Ha ocurrido nuevamente. Te agradecemos enormemente el video que nos hiciste llegar. Pasó nada más y nada menos hace 48 horas. ¿Qué ocurrió nuevamente ahora en Zulueta? ¿Cuál es la información que hay en las parrandas del pasado domingo? La bola de candela y el escenario donde fue el incendio. Hay una foto también en el portal cubanés. Bastante serio lo ocurrido ahí, Armando Antonio. ¿Qué ocurrió?
Sí, mire, nosotros nos dimos la tarea de hacernos el video, porque como somos de Zulueta y no estábamos ese día allí, pues mi hermana y mi familia me llama y me dice que sucede lo mismo que había sucedido 7 días antes en Remedio. Nos dimos la tarea enseguida de buscar ese video y se lo compartimos a ustedes para que vieran lo que había sucedido. La cifra preliminar son 19 quemados de un inicio. Hasta este momento ha habido un silencio total en todos los medios informativos de Cuba. Correcto. No ha salido por ninguna prensa oficial, noticiero, ni la W, que es la cadena de radio de acá de la provincia de Villa Clara, sobre los incidentes ocurridos en Zulueta. No sabemos a qué se debe esto, porque fue, como usted pudo apreciar, y han podido apreciar los cubanos zulueteños que viven en el mundo, una gran explosión, y hay un muti total en la prensa y en la radio cubana.
Armando, una pregunta, porque indudablemente todavía no crea usted que estamos muy al día de lo que ocurrió en Remedio, dentro de lo que fue aquella parranda y, bueno, pues las comparsas o las actividades rivales que hubieron. Pero en esta oportunidad me llama la atención y mi pregunta es si usted sabe quiénes manejaron los fuegos artificiales, porque ya esto es una reiteración de una negligencia muy grave que puede costar vidas.
Mire, le voy a leer exactamente las declaraciones de un señor, un zulueteño igual que yo, que vive en el extranjero, que puso en Facebook cuando vio el video. dice exactamente, es increíble la responsabilidad. El fuego sale del cultivo sin remedio, con el saldo de decenas de quemados, y este mismo fuego lo pasan a su vuelta. Pero qué tremenda irresponsabilidad. Alguien tendrá que responder. ¿Cómo pueden jugar y exponer al peligro a tantas personas? El gobierno delibera y responsabiliza. Tiene que haber un culpable.
Ahora, Armando, sí, Armando, hay algo que decía Cari, yo quiero abundar sobre esto. Cuando vimos los primeros fuegos artificiales de lo ocurrido hace 48 horas en Zulueta, lucían bien. Ahora, de momento hubo alguno que no se elevó. Puede ser que estamos hablando otra vez de perfecto. ¿De dónde provino este explosivo? De la misma fábrica de Camajuaní, que fue la que le dio la asistencia a Remedios. O sea, estamos hablando que a lo mejor otra vez estos efectos pirotécnicos estaban vencidos, con defectos.
¿Están mojados?
Mira, lo que tengo de conocimiento hasta este momento es que todos esa batería de monteros provienen del CRAT de Camajuaní. O sea, los que explotaron en Remedios y los que explotaron en Zulueta provienen de la misma fábrica, de la fábrica que está cerca de nosotros, de acá de Camajuaní, una población cercana a tanto a Remedios como a Zulueta, donde producen estos fuegos. Y en ambos casos, los dos, o sea, se pudo ver, contactar en ambos lugares, que los fuegos no subían, que estaban hechos de muy mala calidad. Alguien debía haber controlado la calidad de ellos y no los controló. Dígase la policía, dígase el jefe de fuego provincial, o sea, las autoridades pertinentes no comprobaron eso. Ya no tanto en la fábrica donde los produjeron, sino cuando los van a tirar, alguien tiene que probarlo. Para eso hay un jefe de fuego provincial y hay un delegado del MININ, que casualmente es el mismo delegado del MININ en ambos lugares.
También vemos en el video, ¿no? Al principio como que hay desconcierto cuando se hace la explosión grande. Porque como decía Tomás, indudablemente las primeras pirotecnias fueron fabulosas, bien lanzadas, subieron, hicieron todo. Pero luego sentimos como un manejo de sirenas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía la población? ¿Cómo se dieron cuenta de que habían personas heridas? Porque hay como que un desconcierto y no se ve bien, después se corta el video.
Bueno, según me cuenta mi hermana y compañía allá, y personas que he podido hablar con ella, evidentemente la población estaba muy temerosa por lo que había sucedido en Remedio 7 días antes. Uh-huh. Y allí, cerca de lo que se le llaman las cuatro esquinas de Zulueta, usted puede ver en el video que llegan las ambulancias inmediatamente, porque alguien salió con ellos, con los heridos. Eso ocurre, y si usted se da cuenta, lo que está en el audio, no sigue diciendo viva la loma, abajo.
Sí, eso nos llamó la atención. No se había enterado de que había accidente, que habían herido, seguían el discurso.
Sí, el mismo audio oficial seguía dando, y había habido un accidente, pero claro, la población enseguida, como todos los zulueteños, enseguida pues se vio como... acudieron a la ambulancia enseguida para trasladarlo a los heridos.
Armando Antonio, se ha dicho también que producto de lo que previamente había ocurrido el 24, una semana antes en Remedio, había una extensiva presencia policial en Zulueta. ¿Es verdad que había muchos policías? Incluso se habla que puede haber algunos de ellos heridos.
Sí, según tengo entendido, hay un policía herido de apellido Rondón, casualmente de Zulueta. Esta información aún no le puedo decir con exactitud la magnitud, ni si es verdad. Lo que sí le puedo decir es que, por varias informaciones, que en Zulueta había un gran despliegue policial, tanto de boinas rojas, boinas negras, y vaya, había posiblemente más policía que voladores.
Bueno, y ahora que comenta la población, si usted puede ampliarnos a nosotros y compartir qué se dice, cuáles son las expectativas, ¿van a hacer algún tipo de reclamo los familiares de los heridos o todo va a quedar así porque fue el gobierno y bueno, quedó así?
Mira, eso es muy difícil de decirte ahora lo que va a hacer la población. Tú sabes que en Cuba impera el miedo, y al imperar el miedo todo el mundo trata de resolver sus problemas y entonces no acude a donde tiene que acudir, porque lo más normal que suceda es que los familiares emitan una queja ante las autoridades competentes sobre el mal actual, de la policía y de los que tenían que controlar el fuego, además de los que produjeron ese fuego artificial. Pero yo pienso que todo eso se debe quedar ahí. Demasiado miedo para hacer frente a la policía y a la organización.
Una pregunta, finalmente, Armando, que nos llama a nosotros dos la atención. ¿Por qué el modo de operaciones de las autoridades cambió en cuanto a Zulueta? En el caso de Remedio, desde un inicio, incluso irónicamente, ayer lunes, la televisión cubana continuaba dando actualización
de
los heridos de Remedio. Uh-huh. Y que siguen hospitalizados 17, evolucionando. ¿Cuál es su lectura? Que en el caso de Zulueta no se ha hablado.
Bueno, yo me imagino que ellos deben estar temerosos de una posible reacción de la población ante tanta negligencia y prefieran mantener eso como algo oscuro para que no, como Zulueta es un pueblo separado, que no es una gran capital, donde no habían turistas, donde no hay tanto acceso a internet, aunque ya hay un puesto de wifi, pues entonces me imagino que esa sea la percepción de ellos, tratar de no hablar de ese tema, porque es una cosa repetitiva. Además de que el delegado del MININ, que es el mismo, pues entonces haya tratado de callar, que haya un silencio cómplice de las autoridades para que no haya un temor aún mayor en la población.
Bueno, ahí está la importancia de haber ustedes publicado ese video, de estar usted compartiendo toda esta información con nosotros a través de la emisora, y la importancia que tiene que de ahora en adelante, ya saben que tienen que dar una explicación, tienen que ser más cuidadosos, porque la negligencia parte de ellos, que son los únicos que tienen acceso a ese tipo de pólvora, de pirotecnia, de fuegos artificiales y armas.
Las gracias allá en el territorio de Zulueta, Armando Antonio Pérez Pérez. Desde ahí, Cari, nos vamos a Santiago de Cuba. Contacto telefónico con Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio. Marcos, buenas tardes, feliz año nuevo para ti, ya este es nuestro segundo programa del año.
Sí, Tomás, buenas tardes para ustedes también, y un saludo a Karen y a todos, y mucha salud en este nuevo año también para ustedes.
Igualmente para usted, mi querido.
Bueno, desde el viernes, lamentablemente, pues presos otra vez los hermanos Leonardo Alberto Ramírez Odio, junto a su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró. Los tres activistas que protestaron el pasado 26 de julio en la Catedral de Santiago de Cuba. Se había dicho que en el día de hoy serían liberados, aún no ha ocurrido. Estamos en vivo, Cari y yo aquí, 3:20 de la tarde casi. ¿Qué es lo último que has tenido en el día de hoy, Marcos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Están separados? ¿Cuál es la historia?
Si lo mantienen separado, está Alberto de la Caridad, lo tienen detenido en el Palacete. Es decir, aquí es la tercera unidad, la segunda unidad. A Leonardo Antonio lo tienen en la motorizada, que es la tercera unidad. Y a Alberto Hijo lo tienen en la unidad de micro 9. Están separados los tres. Yo acabo de hablar con la esposa ahora mismo y con la abuela. Se mantienen todavía detenidos. Le dije, el oficial que las atendió le dijo que lo iban a soltar que sobre las 4 o las 5. Iban a hablar con ellos por última vez. Y depende a cómo conversaran, lo soltaban o no.
¿Cómo empezó esta segunda etapa del arresto? Esto es como un juego macabro que tienen sobre ellos. Esto comenzó antes del día 31 y todavía ellos siguen en prisión. ¿O me equivoco?
Sí, Karen. Ellos el 29 de diciembre fueron citados para la unidad de enfrentamiento.
Ajá.
Allí, para supuestamente... La unidad de enfrentamiento aquí es el cuartel general de los heridos, de la policía política.
Sí, sí.
Fueron citados para allí, supuestamente para devolverle las cosas que le robaron de su vivienda el 27 de julio cuando se la registraron.
Ya.
Que le llevaron computadora, disco duro, todas esas cosas. Y supuestamente se la iban a devolver. Ellos estaban plantados desde 2 días antes, y le dijeron que iban a plantar en huelga de hambre si no le devolvían sus cosas. Bueno, fueron para allá y para allí lo único que fueron fue arrestarlo con el pretexto de que tenían la manilla blanca de cambio. Manilla que tiene todo el mundo aquí en la calle, todo el que la usa, ya nadie lo arresta por eso. Ya esa furia en ellos pasó. Cogieron eso como pretexto y lo arrestaron hasta este momento. Nada, ellos lo que temen es que los muchachos estén en la calle y el papá esté en la calle y hagan una acción un día como el día de ayer, donde ellos celebran los 59 años de hambre y miseria aquí del pueblo cubano.
Cómo no. Ahora, Marcos, nos estabas contando hace unos minutos que está la expectativa que quizás después de la 4, porque ha fluido la información, que hoy los iba a liberar, pero que tienen que hablar por última vez. ¿Qué es lo que tienen que hablar con ellos para, de acuerdo a esa conversación, tomar la decisión o no de liberarlo, según lo que te dijo la familia?
Bueno, eso, el hablar, el hecho de decir hablar, no es más que entrar en las amenazas y entrar en todo ese tipo de asedio y persecución que mantienen los muchachos. Realmente, desde que ellos fueron liberados de la prisión de Aguadores hasta la fecha, ellos han sido asediados constantemente, Tomás. Constantemente un asedio y una persecución implacable. ¿Entiendes? Entonces la conversación no es más que las amenazas que ellos acostumbran a hacer.
¿Y en estos días la familia ha podido hablar con ellos? ¿Ha podido, aunque sea la familia, no recuperar? Porque el motivo de la citación fue devolver. Y resulta que no devolvieron a nadie. Se los chuparon a los tres y los metieron para adentro. Por lo menos que le devuelvan los artículos que les robaron, o todavía nada.
Nada, Karen, nada de nada, no han devuelto nada. Imagínese usted las condiciones que está en esa familia. Imagínese como usted esa abuela, como usted esa madre, como usted esa esposa, están en malas condiciones. Ha sido un fin de año negro para ellos.
José Marcos, nos quedan unos dos minutos y medio o tres. Mañana, Dios mediante, si salen, podremos hablar con ellos en persona aquí en el espacio. Sumado a esto,
sí, ¿cómo
tu
no?
valoración... hoy, martes 2 de enero, ¿cómo concluyó y cómo ha comenzado este 2018 ahí en Santiago?
Ha comenzado con la misma represión, con el mismo despliegue militar, Tomás. Es lo mismo, es más de lo mismo, Tomás. Ellos no cambian, ellos no ceden en nada. Sin embargo, ahora Mogherini viene a sentarse a negociar con los tiranos, hermano, tristemente, cuando no debería ser así.
¿Perdón?
Tristemente, el año ha empezado con la misma represión y el mismo despliegue militar. Sin embargo, aquí se va a presentar, según noticia de Mogherini de la Unión Europea, a sentarse a pactar con el régimen y a conversar con
bueno,
el régimen.
Bueno, estamos hablando de la que se supone que defienda los derechos humanos de la Unión Europea. No te
exactamente
preocupes. Defiendan ustedes, los cubanos, los derechos humanos de ustedes, y vamos a ayudarlos nosotros a defender los derechos humanos de todos ustedes. ¿Cómo hubo algún discurso, alguna promesa nueva por el día primero de enero o nada?
Nada, Karen, más de lo mismo. Más de lo mismo, y eso estamos haciendo, defendiendo nuestros derechos. No nos vamos a callar, Karen.
¿Cómo no? Marcos, nos mantenemos en contacto, intentaremos hablar mañana contigo. Interesante, Karen, para beneficio de la audiencia.
Sí, hermano,
el diario Granma publica hoy las cifras. Todos los hoteles, Camagüey, que no fue de las provincias más dañadas, pues los hoteles, la zona costera se resarcieron, la electricidad, el agua. Sin embargo, como dato significativo, en el último párrafo se habla que solo el 22% del total de casas que fueron dañadas, que estamos hablando un total de 9.449 en una zona fuertemente dañada, solo el 22% se ha arreglado. ¿Y qué pasa con el otro 80%?
No, cómo no, pasa que los que es lo que hablan por aquí con nosotros en Cuba al Día, me encanta la gráfica, ellos todo con las gráficas y las mentiras, no puedo con esto. Granma, por favor, misericordia.
Bueno, esa es la noticia que iniciamos el año con Granma, pues diciendo que se han resuelto todos los daños.
No, y la movilización fue masiva. Todo el mundo acudió y ellos ayudaron y todo. Yo no sé. Entonces los que hablan con nosotros desde Camagüey, parece que no estaban viviendo en Camagüey, que es la parte de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, esa es la realidad de que nos empañen. De todas maneras, pues hablaremos sobre este tema. Llorente. Continúa también el hospital psiquiátrico, sí. El muchacho de la bandera. Hay un periodista independiente que lo vio. Las autoridades médicas del hospital psiquiátrico de La Habana dicen que no hay condiciones para mantenerlo ahí porque está totalmente coherente. ¿Quién decide eso? El Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior, como siempre, la Sala Carbó Servía, desde hace años, el centro de tortura para las personas que no opinan igual que la dictadura. Me salió en versos.
Te salió en versos. Gracias, Cari. Pues Dios mediante, mañana miércoles, ya a mitad de esta primera semana del 2018, de regreso aquí en Cuba al Día, en nuestro espacio. Vámonos una pausa informativa este martes 2 de enero, regresando con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Primera Plana, un programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Itza.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera Plana, escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Hola, les saludamos los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Entre paréntesis, el origen de los apellidos se remonta a la Edad Media y se formaba añadiendo el primer nombre del padre a una de las formas patronímicas EZ o AZ para designar al hijo de. Fernández, por ejemplo, significaba el hijo de Fernando, Martínez, el hijo de Martín, etc. A veces se añadía el origen como segundo apellido. De esta forma surgieron apellidos como de León, del Valle, del Monte, y con el pasar del tiempo el de o del se suprimió, quedando por ejemplo Martínez, Valle. Otro grupo de apellidos viene de la ocupación o profesión, herrero, marino, etc. También surgieron apellidos de apodos, características físicas o eventos especiales. Así tenemos Calvo, Delgado, Victoria, etc. Analice su apellido. Quizás se sorprenda. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Thank you.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 2 de enero, nuestro segundo programa del recién iniciado 2018. No se lo pierdan, hablaremos en breve con un periodista independiente, bueno, porque tuvo la suerte, los sábados que fue, de visitar a el muchacho de la bandera, Daniel Llorente, ahí internado ya, cumplió ayer 8 meses ahí en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Y más adelante, el 22% de las casas dañadas por Irma en Camagüey, una de las provincias que no fue de las más afectadas, es solo lo que ha resuelto el gobierno para la ciudadanía camagüeyana. Tendremos una residente del área para hablar sobre este tema. Pero antes, le damos la bienvenida ya, como siempre, en este segundo programa del año, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues aquí de inicio de año, sinceramente.
Tengo una pregunta para ti. No sé si es resolución por el año viejo, el año nuevo. Ha habido un cambio, sustituida la corbata por un lazo. ¿Cuál es el significado?
Mira, Tomás, tiene de ambas cosas. Tiene resolución de fin de año. Quiero empezar, bueno, primeros días del año con un aire académico, reflexivo. Pero no me están acusando, estoy oyendo cosas que me están acusando nuestro técnico Danilo Fuentes, que estoy trabajando para Gaesa. No soy millonario, lamentablemente. La gente que trabaja para Gaesa son millonarios en Cuba. Pero toma, este año yo lo consigo, yo consigo que nuestra productora Patricia Martínez me dé mi certificado de buen vestir. Y entonces estoy tratando de mejorar a cada paso. Y quién sabe, a lo mejor se me pega algo en Gaesa.
¿Te dijo algo ella?
Mira, me dijo, pero no me dijo todo lo que yo quería. Pero yo voy a seguir insistiendo, Tomás. Este año yo lo consigo.
Bueno, Omar López Montenegro, también resolución de fin de año, inicio de año nuevo 2018, pues otra vez el pueblo iraní está en las calles. Días de protesta continúan en las calles. Hay varios muertos. Leía hoy, te comentaba, pues algunos análisis de la prensa que me parece que de alguna manera un poco precipitado, de antemano no le dan ninguna posibilidad de éxito a esta protesta de la sociedad civil independiente iraní que protesta contra el régimen de los Khomeini. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo, Marco?
Mira, primero que te voy a decir, tampoco se la daban a Solidaridad. Exacto. En Polonia, mucho menos después de la ley marcial.
No, ni tampoco pensaban que podían tumbar al Shah de Irán.
Exactamente. Es decir, en cierta oportunidad yo me di el trabajo de recopilar y traducir al español un folleto que trataba de las 20 percepciones erróneas en el tema de la lucha estratégica no violenta, que es lo que está pasando en cierto sentido en Irán, o se está reeditando en esta ocasión. No es una fórmula 100% garantizada de resultados, pero sí algo sí enseña la historia, y no vamos a pasarnos el programa aquí enumerando todos los casos que han tenido éxito. Pero la última de ellas decía que esto funciona bajo cualquier raza, bajo cualquier sistema de gobierno, lo mismo sea dictadura que democracia, personas de cualquier religión. Siempre se trata de, digamos, encauzar o enmarcar en contextos históricos cada vez que sucede una respuesta no violenta de la población contra algún tipo de opresión, ¿no? Y se trata de presentar que estos contextos históricos o religiosos, etcétera, pues son los que determinan el resultado, ¿no? El resultado lo determina la capacidad de la gente de ajustarse a las reglas del juego de la no violencia, que está basada en esto, en poder en número. Hay tres principios básicos, ¿no?, que son comunicación, estrategia y planeamiento. Y la realidad es que, mira, cualquiera que sea el resultado final, lo que sí está demostrando que esto puede suceder donde quiera. Y mucha gente estuvo muchos años diciendo que allí que la gente no tenía capacidad de enfrentar al régimen porque el régimen era secular. Empiezan todas estas consideraciones que muchas veces yo las estimo que son hasta pseudo-racistas, de que la gente por pertenecer a cierta raza o a cierta religión no es capaz de lograr esto. Ha sucedido en otros países árabes, recordemos lo que pasó en la primavera árabe con los resultados que hayan pasado después en Irán, Egipto, uno de los casos que tanto se habla, pero recordemos que las manifestaciones en la plaza Tahrir eran para terminar con el gobierno de Mubarak y lo terminaron. Después, por algunos errores, vino otra cosa, pero el objetivo de las manifestaciones se consiguió. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. La realidad es que si la gente está determinada, si la gente tiene un plan y si la gente tiene poder en número, los resultados se consiguen. Lo último que voy a decir, lo que siempre digo, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto no es espontáneo, esto no lo provocó ninguna chispa. Muchos activistas, algunos de los cuales he tenido la oportunidad de conocer personalmente, llevan años preparándose en este tema, como mínimo 2 años algunos que conocí, algunos que están allí sobre el terreno en Irán. Así que recordemos esto, es fruto de un esfuerzo, un trabajo, una preparación, pero el resultado se ve.
Bueno, Omar, vámonos con el primer tema que nos ocupa. En el día de ayer, 1 de enero, por cierto, cumplió 8 meses de haber sido arrestado enarbolando a la bandera de los Estados Unidos, pues el activista cubano Daniel Llorente. Está actualmente internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, específicamente en la sala Adolfo J. Giral, junto a otros convictos. Es una sala que la maneja la Seguridad del Estado. En los últimos días, pues, el periodista independiente Vladimir Turró tuvo la gentileza de acudir ahí y brevemente, hay fotos, incluso tuvo la oportunidad de entrar a esta tenebrosa sala donde él está. Tenemos en línea desde La Habana a Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Y buenas tardes, Tomás, para ti también y para todas las personas que nos pueden escuchar.
Bueno, las gracias a ti por estos minutos y lo mejor en este año en medio de las dificultades. Bueno, tuviste ahí en los últimos días, pudiste brevemente, antes que te expulsaran, quiero que nos hagas todo el cuento, porque también hablaste con la subdirectora del hospital. Primero que nada, lograste entrar y ver a Daniel Llorente. ¿Cuál es tu evaluación personal de su estado mental?
Sí, mira, Daniel Llorente es una persona que no tiene ningún tipo de problema mental. De hecho, él está ahí en calidad de secuestrado, según él asegura, porque atendiendo a que no tiene ningún padecimiento, atendiendo a que el día siguiente de haber entrado a ese hospital, le quitaron los cargos de resistencia y de desorden público. A partir de ese momento, él asegura que es un secuestrado del presidente Raúl Castro, es decir, del dictador Raúl Castro. Entonces, nada, él está en perfectas condiciones, no tiene ningún tipo de problema. Su situación ahí es simplemente de que lo tienen retenido por X, por H, por B, no sé, buscando una excusa, quieren hacer creer que está loco, pero no tiene ningún problema.
¿Y él lo medican?
Él le dan medicación, pero él no se toma esa medicación. En un principio empezó a tomar la medicación y la misma doctora que lo atiende le sugirió que no tomara más esa medicación. Que no la tomara más porque eso lo que le hacían era para mantenerlo sonso, para mantenerlo bobo, durmiendo el día entero. Y nada, él decidió no tomar más esa medicación.
Ahora, Vladimir, voy a hacer esta pregunta que puede parecer un poco tonta e ingenua, pero escuchándote lo que estás diciendo. Si él está ahí, si Daniel Llorente está ahí, si le quitaron los cargos, es decir, él no está acusado de nada, ¿no? Está ahí como un...
Exactamente.
Está ahí como un paciente más. ¿Qué es lo que impide que él se levante y salga caminando y se vaya?
Bueno, lo que impide que él salga caminando y se vaya es que está bajo rejas, totalmente, de las cuales no puede salir. Eso es un hospital, es decir, una sala que maneja el Ministerio del Interior y simple y llanamente él se encuentra ahí cerrado, bajo candado, vigilado totalmente, constantemente. Estamos hablando de una sala que está vigilada por cámaras, por todas las puertas. Está junto a convictos, asesinos, personas que están ahí por asesinato y por otras cosas, que llevan muchísimos años trancados en esa sala ahí, que los estudian y son verdaderos pacientes que tienen problemas mucho psiquiátricos, pero simple y llanamente está bajo reja, él no puede salir de ese hospital, además que está bajo una custodia permanente. Daniel no puede dar un paso sin que no lo sigan, sin que, de hecho, él estuvo pintando, en una ocasión pintó en la madrugada unos carteles en la pared de la sala y de hecho a esa misma hora vinieron la gente de la seguridad y le quitaron aquello que él estaba pintando y eso, porque lo estaban vigilando con las cámaras. Es decir, que tiene una vigilancia extrema. Él no puede salir de...
Entonces, Vladimir, estamos hablando de una situación cuasi kafkiana, no está acusado de nada, pero a la misma vez está retenido. Es como el famoso, la famosa novela El Proceso de Franz Kafka. Ahora, mi otra pregunta es, ¿no hay ningún otro preso político en esa sala? ¿Él es el único que está ahí por motivos políticos? ¿Todos los demás son presos comunes?
Exactamente, sí. El único que está ahí por motivos políticos es Daniel Llorente. Ahí los o las otras personas que están ahí, que de hecho sí tienen tratamiento psiquiátrico, todos están por diferentes causas, pero en su mayoría asesinato. Asesinato, violación, cosas así. Pero por motivos políticos él es el único que está en esa sala retenido ahí.
Bueno, entonces... Esto que ocurrió, un regalo tuyo de fin de año, lograste estar unos minutos con Daniel Llorente, aquí hemos visto la foto, hasta que te sacaran de allí, pero no obstante a esto, continuaste tu averiguación y fuiste a la subdirectora del hospital, la doctora Marien Guerra Guerra, luego de salir de la visita con Llorente. ¿Cuál fue tu intercambio? ¿Qué hablaste con ella? Cuéntanos.
Sí, mira, la subdirectora del hospital me explicó claramente que ellos no tienen ninguna jurisdicción en esa sala, que ellos no pueden ni dar el alta a los pacientes, incluso ni ingresarlo. No son ellos los que lo ingresan en esa sala. Ellos solamente lo que hacen es prestarle la atención médica. Entonces ellos sugieren al tribunal, cuando el paciente está bien ya, que lo trasladen o que le den el alta o que determinen lo que van a hacer con él. Pero en el caso de Daniel Llorente, la subdirectora me explica que no puede ser, que ellos solamente han sugerido en varias ocasiones de que él no tiene por qué estar ahí porque no tiene ningún problema psicológico. Y el tribunal le ha negado esa posibilidad en dos ocasiones. Daniel argumenta de que él es un secuestrado de Raúl Castro, precisamente porque además le enviaron 4 especialistas enviados por el ministro de Salud para evaluar su situación. Y estos le dijeron también que en ningún momento, es decir, que no tiene ningún tipo de problema, que él está bien, que él no tiene necesidad de estar en esa sala como tal.
Entonces, Vladimir, ¿se pudiera, no sé, interponer algún recurso legal para por lo menos ejercer presión en la familia, ha hecho algo en el plano legal? Porque muchas veces lo que notamos que pasa, que sí se denuncia el caso, pero no se trata ni siquiera de incursionar en los canales cubanos, aunque sea para hacerlo chocar con sus propias contradicciones, pues de acuerdo a todas las contradicciones que vemos en este caso, Tomás, me parece interesante que una persona que si las autoridades del hospital lo han declarado que está plenamente competente, no está acusado de nada. Yo creo que sería, hay buenos argumentos ahí para por lo menos iniciar algún tipo de trámite o demanda, ¿no crees, Vladimir?
Sí, a ver, Omar, discúlpame, pero es que de hecho se ha hecho, ¿entiendes? La familia puso una abogada y la abogada fue directamente a ver al director del hospital para que éste le hiciera un resumen médico de que Daniel no tenía ningún tipo de problema. Y sencillamente el director del hospital le dijo que él no tenía facultad para emitir este tipo de documentos. Es decir, que le fue negada también a la abogada este documento para ella presentarlo ante los tribunales. Entonces no le quisieron dar el documento como tal, ¿me entiendes?
Sí.
Vladimir, es decir, están atados de pies y manos.
Claro. Ahora, una última pregunta, Vladimir. En los minutos que estuviste ahí en la sala Adolfo J. Giral, ¿cuál es el escenario? ¿Cuáles son las condiciones ahí de ese lugar donde está Llorente? Vladimir, ¿qué nos puedes describir?
Bueno, es una sala que prácticamente es una prisión, ya te digo. Hay reja por donde quiera y candado por todos lados. Una suciedad extrema. Imagínate, donde hay personas enfermas con motivos de psiquiatría y no hay una persona que se dedica a la limpieza tan seguidamente así. Aquello está deprimente. Yo lo valoro, sí, deprimente está esa situación ahí en la que está viviendo Llorente hace 8 meses.
Y él... ¿Lo viste aparte, lo viste estable, lo viste asentado, sabe lo que quiere, sabe que lo que hay que hacer? Cuéntanos.
Sí, él está plenamente bien claro de todo lo que quiere. De hecho, está firme en sus convicciones, está firme en lo que quiere hacer en el futuro. No está desesperado tampoco por salir de allí en cierto sentido. Él está calmado. Se siente bien, habla mucho conmigo por teléfono. Después de eso, me llama 2-3 veces al día porque lo dejan acceder al teléfono público que hay ahí. y entonces él se siente apoyado, se siente firme, y es una persona que no tiene ningún tipo de problema mental y tiene muchísimo conocimiento, ha adquirido muchísimo conocimiento porque ha empezado a leer libros y ha empezado a aprender muchísimo en temas legales, fundamentalmente ha estudiado bastante sobre su caso en estos libros. Y nada, pero está perfectamente bien, muy bien de ánimo, y dice que está firme para seguir luchando, ¿no?, contra el reino.
Cómo no. Las gracias en La Habana al periodista Vladimir Turromar. De todas maneras, no obstante, lo dicho Vladimir, los intentos previos, yo creo que este propio testimonio que él logró, la confesión de la subdirectora del hospital psiquiátrico de La Habana, clínicamente él no tiene por estar aquí, pero no es mi decisión. Yo creo que eso es desafiable ante la justicia.
Es desafiable y hay que insistir. Él notaba el hecho de que, bueno, el médico dijo que él no estaba facultado para emitir ese dictamen. Pues la pregunta es, ¿quién es el que está facultado? Y vamos a verlo, y alguien tiene que emitir ese dictamen, o por lo menos ponerlo contra la pared. Pero lo que tú dices, esa... digamos, porque eso es un documento, que sea una grabación, es un documento, puede ser presentado donde quiera, que hay una persona que está diciendo, una persona que es un médico, que está facultado por el hecho de ser médico, que lo acepten o no es otra cosa, pero está facultado para decir que él se encuentra en plenos cabales.
8 meses cumplió ayer día 1 de enero, 8 meses secuestrado por portar una bandera norteamericana. Ese solo es delito.
Correcto. Yo diría que no solo por Rauca, está secuestrado por el sistema. Ni siquiera hay que personalizar tanto, ¿no? Pero yo creo que sí. El régimen como tal es el que tiene secuestrado allí.
Bueno, Omar López Montenegro, en el día de hoy, 3 meses después del paso de Irma por la costa norte de las provincias centrales, Camagüey, que fue la que menos daño ocasionó, los daños principales en la costa norte, Nuevita, Sierra de Cubita, Ciego de Ávila, las zonas más afectadas, y Villa Clara, Caibarien, Isabela de Sagua, Sala Grande. Bueno, a partir de hoy, parece que con el inicio del año se ha embullado, dice el diario Granma, que comienza una serie especial ofreciendo las estadísticas de dónde están los procesos de recuperación luego del paso de Irma por el territorio cubano. Iniciaron por Camagüey. Fuera de las demás estadísticas, la electricidad es una maravilla, el reparto, el pan, la alimentación, todas las estadísticas, las que publican ellos, todo está resarcido, incluso los hoteles en las zonas hoteleras. Sin embargo, hay una estadística que es bien lamentable. En el caso de los cubanos que perdieron sus propiedades, la cifra es 43.689 afectaciones de vivienda en Camagüey. No se dice cuántas de estas son totales o parciales, pero hay 43.000. De estas, solo 9.449 se han reparado, solamente un 22%.
Increíble.
Increíble. Tenemos contacto telefónico en Camagüey con la residente del área y también delegada de la FLAMUR en el territorio, Lady Tavares. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes. Estoy
bueno, feliz. Por eso, y feliz año nuevo para ti en medio de estas malas noticias y las dificultades, Lady. 80% de las personas que parcial o totalmente perdieron su casa en Camagüey, que no es de los territorios más afectados, no se le ha reparado. ¿Dónde están estas personas?
Estas personas, según el régimen, están en albergues, pero no es así. Estas personas están en casa de familiares. Se le han hecho unos cuarticos chiquiticos, creo que deben ser como de 4x4. Casi todos los derrumbes son totales. Y en tubo de rumbo parcial, y se metió en el pedacito que le quedó, ya se va a hacer su casa hasta que llegue el otro ciclón. Pero quien no se le cayó todo, si está en casas familiares, tampoco va a regresar nunca para su casa. Pero es criminal lo que están haciendo y lo que están diciendo. Creo que por primera vez han dado una cifra que es verdad.
Lady, ¿y cuál es el panorama de que esto se resuelva en algún momento? Las autoridades que han dicho, además de dar esta cifra, ¿qué le dicen a los damnificados a estas alturas?
Mira, lo que se les dice es la palabra paulatinamente. Ya se le dio este manito a la casa, se le hizo. Es verdad que han hecho alrededor de 10 casas en cada pueblecito, pero hasta ahí. 10 casas, mira, se le hizo fulano, se le hizo mengano, ahora te va a pegar a ti. Y la gente se está haciendo en ese pueblo, no vienen para eso. Pero lo están entreteniendo y así vive la gente.
Ahora, tú nos puedes contar, Lady, si has tenido información al respecto, esta especie de bohío que están fabricando con tablas de palma, ¿qué es esto?
Eso le están diciendo petrotabla, se llaman petrotabla. Las que han hecho, que las han hecho de verdad, que son como 10 en los pueblecitos, un pueblecito que tienen 70, 100 casas, hacen 10 y ya cumplieron. esas casas tienen el baño sanitario, con pozos, imagínate, un lugar que todo el mundo tuvo letrina, ahora son muchas cosas y pozos, todos juntos. Y tienen dos cuartos, son de tabla, pero eso cuando ven otro sitio, ¿cómo va a volver a ir otra vez?
Ahora, antes de pasar con Omar, otro tema, porque estamos hablando, tú vives en la capital de Camagüey, que es el casco histórico, pero aquí hablan y no dan cifras, de Puerto Piloto, eso es Costa Norte, eso eran casas montadas en pilotes de madera, La Gloria, Lugareño, Palma City, Lombillo, Moscú, Iquí. Yo me imagino que ahí no quedó nada.
Mira, en Moscú, de 100 casas quedaron 10. Allí han hecho 3 o 4 casitas nada más. Palma City es la ciudad donde mi madre nació. Mi mamá no ha querido ir, una tía me le dio un pequeño preinfarto, porque allí se han llevado tejas, por ejemplo, pero no han llevado los palos. Han llevado los puzzles y no han llevado los clavos. Y están entretenidos. Ellos sí están muy entretenidos, y tú verás que sí y que sí. En Piloto se acabó todo. Y una gente se lo pidió, lo dio de una retocadora y todo lo que había lo tiró para Maragú, que no se pudo salvar nada. Con esas personas tienen otro tratamiento y están obligados a hacerle las casas.
Ladies, una pregunta. ¿Tú has podido visitar alguno de estos lugares devastados? ¿Has podido hacer algún recorrido? ¿Otros miembros de Flamur han hecho algún recorrido?
Según pasó el ciclón, pude ir a Esmeralda y de ahí pasé a Palma City, que es la familia de donde vive, la familia de mi madre. Ahora no he podido ir.
Pero ¿qué has visto? El ciclón. ¿Qué has visto allí?
Una devastación encima de la miseria total. Un campo de concentración porque todo el mundo estaba en albergues allí, en escuelas secundarias, esas que no tenían ventanas ni tenían nada. Ahí tuve que ir a buscar a mi tía, que fue la que le dio el principio. La comida mala, todo mal.
Este es Palma City, ¿es un pueblo costero o está cerca de la costa?
Sí, está, es un pueblo que está como a 2 kilómetros de la playa Guaná.
Y estamos hablando, Omar, que esta no es la zona más afectada. Esta no es la zona más afectada de fiesta de los años. Ahora, ladies, otro tema. Ellos han dicho, incluso algunos medios hasta independientes, pues se pusieron en las personalidades de fin de año a decir que el jefe del Ejército Central, el señor Joaquín Quinta Solá, pues merecía un premio por la labor que habían realizado dándole seguimiento al tema del huracán. ¿Dónde están los materiales que el Ejército dijo que iba a estar garantizado para que cada cubano que perdió su casa la reparara?
Bueno, yo creo que esos materiales todavía no lo han construido. El cemento todavía seguro no ha construido. Pero yo lo que sí te puedo decir es que ellos están verificando eso desde el centro de la ciudad de Camagüey, en un teatro, se juntan a todo el mundo, y yo misma me puedo parar y decir, las 3 casas que me tocaron a mí, yo las hice ya, con tanto cemento, con tanto eso. Esas cosas no se miran así desde lejos. Eso se toca ahí donde está la gente. Y ellos no van a ir en primer lugar porque los van a linchar.
Lady, con la gente,
video, sí, dígame.
No, con la gente que tú has hablado, ¿cómo está el estado de ánimo? ¿Qué has podido palpar?
Bueno, ya hay personas que están tratando de hacer las casitas de agua otra vez, porque todo el mundo quiere vivir solo, estar en su tierrita, en sus cosas. De los parientes míos perdieron todo lo perdieron, pero el otro día vino uno y me dijo que ellos van a empezar a levantar de tabla, palma normal como tenía. Que no van a esperar por más nadie, porque es otra cosa. Ahora creo que no están autorizando hacer las casas como estaban echando. Hay otro problema de eso que no he podido verificarlo tampoco, pero sí me lo dijeron ellos.
¿Y cómo ha iniciado ahí en Camagüey, Ladies, este 2018? Estamos ya a 2 de enero.
No creo que haya iniciado el año. Creo que está peor que el 17.
Terminó igual, sí. Nada ha cambiado.
Nada, falta de asesoramiento total.
Como no, gracias, Lady. Lady Tavares, pues, delegada de la Flamur ahí en el territorio agramontino, también cuenta propista. Omar, 3 meses después del paso, Irma, todavía el 80% de las casas dañadas, parcial totalmente, Camagüey, no ha tenido solución.
Tomás, y una gran masa de la población prácticamente viviendo a la intemperie, como ya menciono, recogido en casa de familiares. Yo creo que hay una tarea por delante ahí también en ver cómo de alguna manera se ayuda.
Bueno, las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, estrenando un lacito.
Este año lo consigo, Tomás.
Este año lo consigue. Danilo Fuentes Cortés Jr. aquí en el control técnico de Abra, en el estudio Tony Simón, junto a nuestra productora Patricia Martín. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martín. Lo dejamos ahora con las noticias.